Pamba, un gran desconocido.
Un espacio de pensamiento y análisis. Un recorrido real e imaginario por los misterios ocultos de la región más poblada, cosmopolita, compleja y diversa de la Argentina.
Pamba, un gran desconocido. Retrata y descubre la zona más conocida y desconocida de nuestro país.
Una mirada distinta que nos lleva a desentrañar los enigmas y desafíos pendientes de la región que habitan el 40% de los argentinos.
Conducción, Cristian Herrera.
Tú no tienes que hablar, yo te comprendo. Mensajero de...
Buenas tardes, bienvenidos, empezamos otra edición de esta recorrida imaginaria por el área metropolitana de Buenos Aires. Hoy vamos a pasar y vamos a visitar un distrito que es complejo, el distrito de La Matanza, en la persona de Eduardo Lalo Creus, concejal de Juntos, que seguramente nos va a llevar de la mano a recorrer esa quinta provincia argentina. Y también vamos a entrevistar a Valentina Etulain, una joven referente y dirigente política del equipo de juventud de Emilio Monzó, que seguramente también nos va a transmitir su experiencia, su entusiasmo y su visión de la coyuntura política actual. Con esta propuesta esperamos que pasen un lindo rato escuchando música y recibiendo ahora ya a nuestra primera entrevistada, Valentina Etulain. Bueno, hoy en AMBA, un gran desconocido, tengo el gusto de recibir y saludar a una dirigente política, ya no hay que llamarla referente, es Valentina Etulain, es una joven de 22 años que hace tiempo, y en particular en este proceso electoral, está comprometida con la actividad política, con recorrer el conurbano y con los trazos fundamentales de la política del país. Acompañó a Emilio Monzó en su gestión como presidente de la Cámara de Diputados y lo sigue acompañando ahora como referente de su armado juvenil. Así que es un gusto saludarte, Valentina, ¿cómo andas?
Hola, Cristian, muchas gracias por la invitación.
Bueno, contanos, Valentina, ¿qué es esto de una joven de 22 años ya comprometida hace varios años con la política? ¿Qué te lleva a mezclarte en este mundo que a veces es tan grato y a veces tan ingrato?
Sí, como para arrancar, yo no vengo de familia política, así que eso a veces se hace un poco más cuesta arriba y conlleva un esfuerzo mayor. Pero arranqué a los 15, 16, era la campaña del 2015, todavía no se había firmado el acuerdo con la coalición cívica y el radicalismo. En ese momento yo arranqué en el PRO de La Plata, en la campaña de Julio Garro para intendente, y a partir de ese momento no paré. Fueron dando distintos procesos durante todos esos años que me llevaron a terminar estando hoy al lado de Emilio, armando toda la provincia.
Y contanos cómo fue ese caminito desde la campaña, en una campaña local para la Intendencia de La Plata, hasta llegar a colaborar en la Cámara de Diputados de la Nación cuando a Emilio Monzó le tocó presidirla.
Bueno, en el 2015, el otro día lo hablaba con otro medio, había una avalancha en la provincia de Buenos Aires de un partido moderno, de algo nuevo, que ya se venían mostrando en la ciudad, ¿no? La ciudad fue una vidriera para una nueva forma de gestionar y hacer política, que para la provincia, después de tantos años de gobernada por el peronismo / kirchnerismo, venía a mostrar otra cosa. Y eso, como joven, y lo moderno también atraía. Era otra forma también de hacer campaña, ¿no? que bueno, digamos, me dieron las ganas de terminar de involucrarme. A mí siempre me gustó la política desde muy chica. Mi mamá trabajaba cuando yo era chica en el municipio de La Plata y siempre la acompañaba a recorridas, inauguraciones y de obras y a mí me apasionaba. Hoy en día te diré, bueno, no sé si tanto la gestión desde el Ejecutivo, me gusta más lo legislativo, pero bueno, puede ir variando, ¿viste? Como que son de etapa de la vida. Y arrancamos en la campaña del 2015, ganamos claramente, yo la terminé la campaña, hice la primera mitad en La Plata, la segunda mitad la hice en Berisso, que es donde en realidad yo vivo y donde voto. Y ganamos tanto La Plata con Garro y Berisso con Nedela. Nedela asume, yo por algunas diferencias con él y con cómo se había concebido, digamos, su gabinete, me corro al mes que ganamos, eso yo estaba en el quinto año del secundario y me vengo para La Plata a retomar, digamos, con un ya Garro intendente. Y ya en el 2018 me acerco por una persona al espacio de Emilio, pero a partir de Gaby Monzó, que es el hermano, y en ese momento él era senador por la octava sección electoral, por la sección de La Plata, y ahí no paramos, arranqué como ya, siempre una militante base, igual a todos, y se fue dando el año pasado, digamos, no sé, se dieron ciertas cosas que terminé primero armando la comunicación de Emilio, todo esto que estamos viendo en redes sociales, el Morón con Emilio, el Tigre con Emilio, Jóvenes con Emilio, Mujeres con Emilio, todo ese aparato comunicacional, lo armamos entre tres personas y se hizo un gran trabajo y en todo ese trabajo se fue dando que dije, bueno, vamos a armar jóvenes, se armamos Mujeres con Emilio, el Campo, vamos a armar jóvenes, que todavía no se estaba armando. Y bueno, yo creo que siempre nosotros no tenemos que ir a disputar lugares que ya están ocupados. Creo que el mayor desafío es ir por los lugares que nadie ocupa, ¿no? Porque es un proceso que se va dando naturalmente y que son lugares que uno construye, que no tiene que agarrar estructuras o construcciones de otros, heredarlas. Y es lo más
Sí,
valioso.
son los lugares vacíos de la política y desde el punto de vista del ciudadano o del vecino, son los lugares que tienen orfandad respecto de la dirigencia
Totalmente.
política, los lugares abandonados de alguna manera, ¿no?
Totalmente. Creo que es eso, digamos, desde el armado, lo puedes hablar desde un tipo de agenda que uno trabaje. Creo que es importantísimo porque siempre quizás todos hablan de lo mismo, todos trabajan lo mismo, pero hay otros lugares que quedan olvidados y bueno, el mayor, digamos, orgullo que le puede dar a alguien es ver en dónde arrancó. Y dónde hoy está parado y dónde podría llegar a estarlo en base a todo el trabajo que está haciendo.
Me hablabas recién de dónde arrancar y dónde podés terminar en base al trabajo y siempre le recuerdo a la audiencia y me recuerdo a mí mismo que estoy hablando con alguien que tiene 22 años y un recorrido ya de 7 años en la política, enorme para los años que tenés y la verdad que me hace acordar a cuando yo arranqué también a los 15, pero ya hace muchos más años. Y te quería preguntar, ¿qué te inspira Emilio Monzó como dirigente? ¿Por qué el entusiasmo por un dirigente como Emilio Monzó? ¿Qué te mueve a vos en tu forma de ver la política?
Es raro porque nunca me pasó con otros dirigentes, sobre todo, digamos, de esa altura como Emilio. Emilio me transmite seguridad con cada cosa que hace y dice, transparencia. Yo creo que él le da mucho valor a lo que dice y hace. No es alguien que te va a ir diciendo una cosa quizás frente a la cámara y te va a hacer otra. Y eso, el valor de lo que es la palabra para mí es muy importante. Es lo que empieza, digamos, es lo que da confianza con las otras personas, ¿no? Una vez que se rompe la confianza con las personas, uno empieza, digamos, a perder cierto respeto, ¿no? Y con Emilio eso no me pasa. Es un tipo centrado, ¿no? Porque es de centro, pero es un tipo centrado en todo, en la política, en la vida, en su familia, y eso es muy importante. Y tanto lo político como la persona en su vida diaria, y uno conoce, ¿no? Lo que es Emilio, lo que es su familia, y no puede ser gente más buena, ¿no? Y su trabajo y cómo arma sus equipos. Es raro, quizás, ¿no? Uno, a veces la política, sobre todo en la Argentina, sufre mucho tipo de crisis y de credibilidad y problemas de legitimidad. Y por suerte con Emilio no me pasa. Y eso es lo que también me da ganas. Y decís, Emilio es un tipo muy del mérito, ¿no? Lo he visto siempre desde que arranqué. Por eso nunca me fui de ese espacio. Y yo creo que cada vez que uno hace, se premia, ¿no? Dentro de su espacio, él, tanto como sus dirigentes.
Eso es muy bueno en estas discusiones filosóficas sobre la meritocracia y otro tipo de valores en la política. La verdad que uno ve, y vos y yo, en el origen, quizás un origen amarillo, por llamarlo así, en el color político, y ver justamente que no siempre se llega por la contracción al trabajo, por el talento, por la capacidad, y muchas
Totalmente.
veces imperan otras razones para que algunos dirigentes ocupen lugares de relevancia. ¿Cómo te manejas con el proceso, con este proceso de Cambiemos, vos que lo viviste desde su inicio y hasta hoy? ¿Cómo te manejas con este proceso de competencia, diría casi por primera vez en la historia de Cambiemos, a un nivel de confrontación, de paridad, ¿no? La verdad que la PASO presidencial 2015 fue claramente casi más una formalidad, pero hoy se están discutiendo realmente espacios que valen y espacios que duelen. ¿Cómo te mueve eso a vos como dirigente?
Sí, yo creo que es algo que venía Emilio pidiendo hace mucho, el tema de la horizontalidad a la hora de la toma de decisiones, darle valor a una estructura centenaria como es el radicalismo, con el valor que tiene, ¿no? Sobre todo desde la territorialidad, la historia, es un partido con historia, con revoluciones, y un partido que es la democracia en sí, ¿no? El valor del voto, de la democracia, de la participación de las mujeres también. Y hoy estamos dentro de ese proceso. Yo creo que, bueno, en el 2015 se estaba consiguiendo un espacio, era la primera elección de una coalición dentro de la oposición, ¿no? Una coalición realmente grande, que incluía a los sectores más fuertes. Teníamos experiencias de UNE, por ejemplo, pero no había tomado gran relevancia como fue, digamos, el proyecto del 2015, que fue producto de Emilio en ese momento como Ministerio de Gobierno de la Ciudad, de decirle a Mauricio Macri, te tenés que sentar con Ernesto Sanz y te tenés que sentar con Lilita Carrió, también el Momo Venegas, por el Partido del FE, y tenés que acordar, porque es la única forma en la que nosotros podamos llegar a generar una alternativa de gobierno. Obviamente dentro de lo que fue el proceso del 2015, nosotros como espacio tuvimos muchísimas diferencias a la hora de la toma de decisiones y de cómo se concebía, digamos, esa mesa política de la que tenía Mauricio, pero fue una primera experiencia. Yo creo que hay que quedarse tanto con lo bueno como tratar de corregir lo malo. Considero que sí, de cierta forma. Casi en su totalidad fue una coalición parlamentaria, no una coalición de gobierno. Creo que se le tendría que haber dado muchísimo más lugares al radicalismo dentro de esa estructura. Pero bueno, también el radicalismo tenía muchos municipios, por ejemplo. gobernadores, pero dentro de lo que es la estructura a nivel nacional, podríamos haber sido más y ampliar también esa base de sustentación política de la que habla Emilio, tanto en el 2015 como en el 2019, como en el 2017.
¿Cómo en ese marco de posición ciertamente crítica que muchos compartimos respecto de la amplitud, respecto de, si se quiere, la generosidad y el respeto político, cómo ves que se está configurando el proceso electoral actual desde el punto desde este punto de vista, de la amplitud y del respeto del manejo por parte de los partidos mayoritarios de la coalición?
Sí, yo creo que estoy viendo esa amplitud que vi en el 2015, la estoy volviendo a ver ahora, después de 6 años, ver, digamos, las internas yo creo que nos fortalecen, ¿no? Hacen que todos salgamos a la calle a mostrar un mismo proyecto político, porque en realidad nosotros tenemos las mismas ideas. Quizás estamos discutiendo esto, cómo se toman las decisiones internamente, ¿no? ¿Quién lidera? Es, digamos, hoy creo que al menos donde nosotros decidimos estar dentro de la interna en la provincia de Buenos Aires, no hay un proyecto de una persona. Yo creo que es la conjunción de distintos actores, tanto Emilio, Facundo Manes, el radicalismo, Stolbizer, Joaquín de la Torre, estamos, digamos, todos dentro de eso, ¿no? Del ser bonaerenses, del ser amplios, que creo que eso nos puede llevar a una victoria, porque le estamos devolviendo a la gente algo que nos estaba reclamando, ¿no? La necesidad de sentarse en una mesa y decir, bueno, che, sentémonos, sincerémonos, mirémonos a las caras, que si no lo hacemos, lamentablemente esto no va a tener salida. Y empieza por uno. Y yo creo que todos esos actores sentados nos están demostrando esa generosidad, ¿no? Muchos tuvieron que dejar sus aspiraciones, como Emilio, de encabezar una boleta, como Joaquín de la Torre también, para decir, bueno, vayamos todos juntos, que esta no es la nuestra, sino que es la elección de la gente.
Y te pregunto, y una pregunta no sin cierta malicia, ¿ves la misma actitud, ves la misma generosidad en todos los espacios que se van a presentar a la competencia? En concreto, ¿ves la misma amplitud en el PRO y en tal caso en todos los dirigentes del PRO? Porque ciertamente hay posiciones diferentes o encontradas, como puede ser la posición del intendente Vicente López, Jorge Macri, o la insistencia del PRO de la ciudad de encabezar la lista en la provincia. ¿Cómo ves esa actitud por parte del otro socio o de los otros socios de la coalición?
Bueno, es a esto que iba, es una discusión a nivel interno de cómo se están tomando las decisiones, quién lidera, quién, como se dice en la política, tiene la lapicera. Y creo que estamos en esa discusión, ¿no? Primero, el valor de ser bonaerenses es importante, y dejar de, digamos, de darle la atención que siempre tuvieron también los medios nacionales, y por eso hemos importado candidatos, a darle valor a la radio del interior, a la radio local, ¿no? Como estamos acá, a los medios provinciales, que son al fin y al cabo los que saben realmente qué es lo que pasa en cada lugar de una provincia tan diversa como es la provincia de Buenos Aires. Y lo mismo, después lo otro, el tema de cómo se toman las decisiones, ¿no? Yo creo que estamos discutiendo eso. El valor de la territorialidad y el valor de la horizontalidad.
Bueno, sí. Estamos hablando con Valentina Atulain, la verdad que es una joven con propuestas novedosas, con posturas firmes, con una idea de la horizontalidad, del diálogo, que ciertamente fue la idea que inspiró Cambiemos en el 2015 y la que debería volver a enamorar a la sociedad si es que Cambiemos quiere quiere volver a ser gobierno en el 2023. Valentina, la verdad que sos un soplo de aire fresco siempre que los jóvenes se integran a la política con tu entusiasmo y con tu energía, la verdad que la mejoran y nos mejoran. Ya cuando uno empieza a decir esto es porque ya no es joven, esto debo decirlo, pero bueno, ciertamente cuando yo empecé también sentía el mismo entusiasmo que te sentís vos, así que te dejo el micrófono, es todo tuyo, cerrá, decinos y deciles a todos los jóvenes por qué te entusiasma la política, por qué hay que involucrarse y dejanos el mensaje que vos quieras regalarnos.
Bueno, a veces uno ve a la política como algo inalcanzable de a un dirigente, como alguien que está muy lejano a uno, y yo creo que eso tiene que dejar de pasar, la política tiene que acercarse a la gente, y creo en eso. Y los jóvenes nacimos en democracia, ¿no? Esta juventud que no trae, digamos, ciertos prejuicios del pasado, que somos una generación nacida en democracia, y eso es importantísimo. Y el valor de la diversidad es lo que nos caracteriza. Nacimos en un mundo globalizado, con redes sociales, donde vemos diversas opiniones, haciendo scroll en Twitter, en Instagram, vemos a amigos, tenemos amigos en distintos espacios políticos, en distintos ámbitos de la vida, y creo que eso es lo que nos hace eliminar ciertos prejuicios de las personas, y los que nos hace decir, nos sinceramos y nos sentamos todos en una misma mesa y no tenemos por qué estar matándonos, sacándonos los ojos, que es parte de esa maldita grieta de la que hablamos con Emilio, que necesitamos terminar, porque hoy los jóvenes lamentablemente sienten no solo que no tienen futuro, que no tienen presente, porque no pueden ni pensar en anotarse en una facultad, lo que son del interior, para venir a estudiar a Buenos Aires o a La Plata, alquilarse un departamento solos e independizarse. Y hay otros que algunos dicen, bueno, probar suerte en el exterior un tiempo y volver. Hay algunos que ni siquiera tienen la posibilidad de pensar de que existe Seiza. Entonces necesitamos que esos jóvenes hoy sientan que en la Argentina pueden tener un proyecto de vida, de familia. Porque si los jóvenes no tienen esperanzas, ¿qué le queda, no?, al país y a la provincia?
Me quedo con esto, me quedo con tu convocatoria a la esperanza. Te saludo, te despido y te agradezco. Con nosotros, Valentina Tulain, una joven que empieza a forjarse un nombre propio, incipiente en la política argentina. Muchas gracias.
Gracias. Un saludo, Cristian.
Gran Desconocido, con la conducción de Cristian Herrera.
Bueno, y en esta segunda entrevista de AMBA, un gran desconocido del día de hoy, recibimos a un amigo, concejal de la quinta provincia argentina, concejal de Juntos del Partido de La Matanza, Eduardo Lalo Creus. Es un gusto saludarte. ¿Cómo andás, Lalo?
¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Un gusto también para mí. Buenas tardes.
Bueno, Lalo, te cuento. La idea de este programa es siempre salirnos un poco de la coyuntura y recorrer esto que se ha dado en llamar el AMBA y que tantas discusiones ha causado por motivos políticos este año, pero que lo entendemos como una realidad política, geográfica, económica y social que es insoslayable. Vivimos en un área, en una megalópolis, y dentro de esa megalópolis hay muchas realidades o subrealidades bien distintas. Los oyentes saben que yo soy concejal de Morón, vos sos concejal del vecino partido de La Matanza, y queríamos un poco que nos cuentes cuál es la realidad social, económica y política de La Matanza desde tu punto de vista.
Bueno, cómo no. Mira, lamentablemente la realidad de La Matanza es la de una tormenta perfecta, ¿no? Es dramática por donde se la mire. La Matanza tiene muchísima población, es muy extensa, tiene 16 localidades, que cada una podría ser un municipio por su población y geografía, así que tiene una complejidad y una diversidad de realidades muy interesante y dramática. Tenés zonas de clase media que están afectadísimas principalmente por la economía, que han sido discriminadas y han visto cómo evoluciona lo trucho y lo precario en una competencia desleal con aquellos que están en blanco y que son contribuyentes y sostienen la olla del municipio. Y al mismo tiempo han recibido aumento de tasas importantísimo y nunca han recibido un gesto de apoyo en todo este proceso pandémico. No se le ha eximido de pagar una tasa, no se le ha condonado una demanda, siguen siendo demandados judicialmente aquellos que entran en mora. Bueno, hay una actitud de menosprecio a quienes sostienen la economía local muy importante. Y por otro lado, un nivel de servicios públicos de una mediocridad tremenda, con recolecciones de residuos insuficientes, sin que exista la recolección diferenciada ni el barrido, sin mantenimiento de los espacios verdes, bueno, una cantidad de cosas que hacen a la salud, acá no tenemos el SAME, y por otro lado, una agenda dramática que impacta acá en todos lados es la seguridad, y en algunos casos la compartimos con ustedes en las zonas de la avenida Don Bosco y lo que limita con su municipio. Se han protagonizado protestas y demandas de la gente donde se juntaron los vecinos de Morón y La Matanza por este tema. Después tenés zonas de pobreza y de pobreza extrema que son una historia dramática donde se multiplica lo trucho, lo precario, la dependencia de la asistencia del Estado, el clientelismo, digamos, los asentamientos y toda la precariedad, con un nivel de sometimiento a la gente mucho más visible, donde el municipio no cumple con sus obligaciones, pero después actúa a través de su puntero como si estuviera haciendo favores y busca permanentemente cobrarlos con votos. Entonces es una situación de atraso, de dependencia, donde te encontrás paisajes lamentables que parecen el impenetrable chaqueño, o la pobreza del noroeste o el norte argentino. Acá es la supervivencia lo que rige la vida de la gente, y estamos hablando de un millón y medio de personas, así que la situación en La Matanza tiene una complejidad y un dramatismo que no tiene estos 2 años, ni tiene los 4 años de la gestión de nuestro espacio, tiene una historia de casi toda la democracia.
Eso te iba a decir, justamente te quería llevar a ese punto porque, y les contamos a nuestros oyentes, La Matanza es tan diversa como Ramos Mejía, que linda con Liniers y con 3 de Febrero, y que quizás es la zona con mayor capacidad contributiva de La Matanza, y después La Ferrer, Catán, Los Kilómetros, El Fondo, donde realmente se ven las escenas que Lalo también cuenta. ¿Y qué reflexión te merece, Lalo, esto de que desde el comienzo de la democracia La Matanza estuvo gobernada sistemáticamente por un mismo color político, no solo por un mismo color político, estuvo gobernada por el mismo peronismo? Porque la verdad que la matriz de conducción de La Matanza desde Russo para acá, pasando por Pierri, Cosi, Balestrini, Espinosa, Magario, son todo lo mismo. Y la verdad que lo que uno mira de La Matanza es que La Matanza está cada vez peor. ¿Compartís esta mirada?
Sí, absolutamente. Y yo, Cristian, tengo una actitud muy autocrítica como dirigente y pienso que es lo que debe practicar un dirigente. Es decir, los dirigentes no podemos, frente a nuestros fracasos o errores, no podemos tirarle la pelota a la gente y decir que la gente se equivoca, la gente no entiende. O yo creo que los dirigentes debemos autoexigirnos permanentemente desde la autocrítica, ver qué es lo que hacemos mal, ¿no? Entonces, aclarando eso, la primera reflexión es que el 50% de la explicación de que esto pase en La Matanza hace tanto tiempo es mérito de un oficialismo que administra los recursos públicos como si fueran propios de una manera clientelar y transversal a todos los sectores sociales. Tiene de rehenes a los comerciantes, a los empresarios y a los que viven de un plan social o en un asentamiento. Y lo administra casi profesionalmente para el mal, pero lo hace con mucho éxito para sus objetivos. Pero la otra mitad es responsabilidad de quienes somos o hemos sido todos estos años disidentes y opositores a esta gestión. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de que esto pase acá. Son fracasos nuestros no poder traducir a la gente nuestra propuesta en su idioma, en su realidad inmediata, en su nivel de comprensión y con su nivel de preocupación, digamos, ¿no? Nosotros muchas veces hablamos grandes verdades nacionales o provinciales que son abstractas para la vida cotidiana del vecino y le hablamos también desde muy lejos, no estamos en su barrio, no estamos en su zona, no estamos en su villa, en su asentamiento o en su localidad. Y por lo tanto toda esa distancia de discurso y esa distancia de cercanía tiene un impacto negativo en nuestros resultados. Yo creo que hay que corregir eso. Estamos hoy ante otra oportunidad. La Matanza tiene una ventana histórica que se había cerrado, se abrió en el año 99 con una elección que lideró Pinky dentro de la propuesta de la Alianza. Y se cerró hasta el día de hoy y hace ya dos o tres elecciones, al menos desde el 2017, que en La Matanza se abrió nuevamente una ventana histórica que tenemos que aprovechar. El oficialismo, el kirchnerismo, el Frente de Todos tiene unos conflictos importantísimos, unas internas nacionales y provinciales y locales que son muy, muy, muy claras, muy visibles e incluso muy violentas, y el oficialismo en La Matanza, el peronismo o el justicialismo de Fernando Espinosa está implosionando, tiene muchísima gente resentida y enojada de su propia tropa, porque no se alejó solo de los vecinos, se alejó incluso de su propia militancia. El intendente está muy, muy ajeno a lo que pasa a nivel local, porque está desesperado por ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, entonces se la pasa recorriendo la provincia. Y bueno, es una ventana de oportunidad, Cristian, que la oposición tiene que saber leer y también tiene que saber leer lo que el matancero busca para darle una propuesta más cercana a lo que la gente quiere que a lo que los dirigentes quieren, ¿no? Ahí es un desafío.
¿Sabes qué? Me hablabas de ese desafío y no, casi no me queda otra opción que emparentarlo con la situación de Morón. En Morón se abrió una ventana que lamentablemente dilapidamos por las propias ineficacias de la conducción política local en Morón y perdimos el gobierno en forma casi, diría, inexplicable. A diferencia de La Matanza, que la verdad que las ventanas que se abrieron nunca permitieron ambiciosamente poder llegar al Ejecutivo local, pero hay similitudes, hay simetrías y hay errores que se repiten. Yo veo desde lejos liderazgos comprometidos e insertos territorialmente, como el tuyo, que es ampliamente reconocido, Y por otro lado, experimentos de liderazgos importados o liderazgos incluso que son políticamente cambiantes y terminan siendo funcionales al oficialismo. Y pienso en nombres propios, y quería consultarte por nombres propios, como Miguel Saredi, como Alejandro Finocchiaro. ¿Qué opinión te merecen esos intentos de armar estructuras sin inserción territorial?
Yo creo que es muy bueno que distintos actores protagonicen intentos de liderazgo desde la oposición. Aún el que se anote más frustraciones deja enseñanza de lo que no hay que repetir. Todo es ganancia en el camino de cambiar la matanza. Lo que también creo, mi reflexión es que, así como vimos a Mauricio remontar un montón de votos entre las PASO y las generales de octubre, vimos a otros líderes y generales de nuestra tropa tirar la toalla. Entonces, la idea del líder perfectamente se transmite inmediatamente a quienes lo acompañan. Si el líder no cree que la matanza pueda cambiar, no va a cambiar la matanza de ninguna manera. Entonces yo creo que asistimos a una presión muy fuerte e instalada, sobre todo por el oficialismo de la matanza, pero comprada por sucesivos fracasos opositores, de que la matanza no va a cambiar y por lo tanto son proyectos que se limitan a administrar el voto de arrastre. A mí me da la sensación, tengo argumentos para explicarlo, que estamos en una ventana de oportunidad y que hace falta un liderazgo que de verdad crea que se puede, como pudo Mauricio o como se pudo en la provincia, escenarios mucho más difíciles que el de la matanza. Hay que hacer algunas cosas que acá nunca se hicieron, pero no son ningún invento extraño, son prácticas que ya se han hecho para ganar la elección nacional o la elección de la provincia de Buenos Aires. Acá hace falta un liderazgo participativo, donde nadie se crea con la verdad revelada, donde no se le transmita a la gente que hay gente que sobra, porque acá no sobra nadie. No sobra nadie que sea honesto, tenga la experiencia o la pertenencia política que tenga, la identidad ideológica que tenga, o gente que no se identifica con ningún partido, que nunca militó, ni tiene una ideología definida. Acá toda la gente honesta es bienvenida, porque la fuerza que necesitamos para cambiar la matanza es la fuerza de la quinta provincia, ¿no? Necesitamos una dimensión, una diversidad y una capacidad acorde al desafío que tenemos que asumir.
Yo estoy de acuerdo con vos y te sumo una. Se necesita también un grado de generosidad y de capacidad de sumar voluntades y también de restar egos. ¿Ves realmente que este proceso electoral, y ahora te llevo a la charla de la matanza y de la provincia de Buenos Aires con la salida de María Eugenia Vidal de por medio, ¿ves que este proceso electoral se esté manejando de una manera sana y constructiva? Y sobre todo, ¿ves reglas de juego democráticas en la interna de cada uno de los partidos y de la coalición?
Mira, lo primero que quiero decir es que nuestro espacio creció, nuestro espacio no se rompió ni se corrompió. Estamos ante un ejercicio histórico. En la Argentina nunca existieron los frentes políticos. Existieron algunos frentes o acuerdos electorales. El único frente que llegó a ser gobierno fue el de la Alianza, que lamentablemente no pudo terminar su mandato. Por lo tanto, es inédito, no hay experiencia de cómo desarrollar una construcción frentista. Y todo el tiempo estamos aprendiendo e improvisando. Por lo tanto, los niveles de errores son esperables. Sería muy ingenuo pensar que nos va a salir todo bien haciendo algo por primera vez. Me parece que hay errores, como dije, es natural que los haya, que eso, también creo que esos errores se van a resolver hacia adentro de nuestro espacio. También creo que el hecho de que nuestro espacio se mantenga unido es más mérito de los votantes y de la gente que de los dirigentes, porque lamentablemente todavía hay mucha mediocridad, todos tenemos un poquito de mediocridad humana, característica de lo humano, y el ego y los proyectos personales a veces pueden hacer daño, no solo en la política, a veces nos pasa en cualquier ámbito de la vida. Lo que me parece es que la gente está decidida a castigar a cualquiera que cometa el error de pensar primero en su propio proyecto personal y eso se hace sentir. Así que sí, hay errores, en algunos aspectos se ven manejos equivocados. En el caso de la matanza en particular, nos está faltando un poquito más de apertura, entender que aprender, yo creo que son limitaciones de algunos dirigentes que no se atreven a conversar con el que piensa distinto, se sienten inseguros a la hora de sentarse con otros que no sean de los pocos pero buenos que lo rodean. Bueno, eso es un ejercicio que está sucediendo, yo estoy con eso estoy tranquilo. Creo que el gobierno nacional y el gobierno provincial ayudan de una manera fenomenal, dañando la vida de la gente todos los días un poquito más, y eso siempre va a caer para nuestro lado, y me da la sensación que error más, error menos, en esta elección, luego de las PASO, vamos a tener una oferta opositora contundente, que ya sumó a otros sectores políticos, y que en todos los municipios, inclusive en Morón o en La Matanza, estoy seguro que va a sumar a nuevos actores.
Yo creo que es valioso lo que decís, es cierto que quizás el mejor jefe de campaña de la oposición hoy sea el propio presidente de la Nación. Y también coincido con esto que decís de que no hay que asustarse a hablar con el que piensa distinto, ¿no? Yo recuerdo que en el 2015 hubo mucha migración hacia la provincia de Buenos Aires de gente que a lo mejor, incluso sin vivir en la provincia de Buenos Aires, necesitaba establecer nuevos liderazgos, ¿no? Pero también se generó un vicio, y hablo del PRO en particular, que es esto de no competir y colgarse de los votos que lleva la boleta nacional o la boleta provincial. Y veo, sí, una vocación de poca democracia abajo, ¿no? En lo que a nosotros respecta, en los distritos. ¿Cómo ves vos esa situación? ¿Hay voluntad de competir, de confluir? No importa, confluir en algún punto también es competir. El tema es no escritorear a los dirigentes y no sacarlos de la competencia. ¿Cómo lo estás viendo en este turno electoral en particular?
Yo lo estoy viendo con cierta tranquilidad. También veo que muchos de nuestros votantes están enojados y con cierta razón desde su punto en cuanto a que deberíamos dejar de lado cualquier tipo de interna y poner por delante lo que está en juego en el país. Pero eso en las PASO es una cosa y en las generales es otra. O sea, la falta de ejercicio, como decía, de las internas a veces asusta, preocupa, confunde. Yo creo que si pudiéramos lograr la unidad en la provincia de Buenos Aires, detrás de la figura de Facundo Manes, que es una figura instalada, conocida, que nos aporta un perfil a nuestro espacio que no tenemos y nos suma potenciales votantes a los que ya tenemos, sería maravilloso. Y eso creo que se debería poder replicar en todos los distritos. En el caso particular de La Matanza, nosotros tenemos a Toti Flores, que ya se autoproclamó candidato con una equivocación cometida de parte de un sector del PRO, que encabeza Finocchiaro, que es haberse apurado por algún tipo de inseguridad, yo creo, a autoproclamarse sin esperar al resto de los protagonistas de nuestro espacio y a los que se han sumado recientemente y a otros que quieren sumarse. Al margen de ese error de método, de forma, Toti Flores es un buen candidato. Por lo tanto, si hubiera una lista de unidad, no sería nada descabellado que fuera él, de toda manera, quien encabece esa lista de unidad. Y si no se entiende la importancia de la unidad, yo no le temo y creo necesaria que haya internas, porque, como dije, Manes viene a aportar un potencial votante que hoy no tenemos, y entonces abrir un espectro de diversidad que se exprese en dos listas, por lo menos, nos puede permitir dos canales de suma electoral, ¿no? Y al final, esos dos canales se unificarán en las elecciones generales y tendremos un incremento de votos muy importante y de actores y de protagonistas en nuestro espacio después de haber tenido su oportunidad de hacer su interna en las PASO. Yo creo que La Matanza, como dije, está ante una oportunidad que va más allá de la decisión de lo que quieran hacer los dirigentes. La oportunidad está garantizada por la gente y bueno, se está construyendo acá una fuerza que crece, una fuerza que está en todos los barrios. Tenemos hoy, Cristian, algo inédito en La Matanza, que es que tenemos fuerza militante en cada una de las localidades de La Matanza. Eso en nuestra historia opositora es inédito, porque siempre la oposición fue una fuerza que le hablaba a La Matanza desde una parte, que sería el 25, el 30% del territorio, que son las zonas de clase media. Hoy estamos en todas las localidades, estamos en, llegándole a la gente en forma presencial, no solo a través de las redes sociales ni las, los medios de comunicación, y eso ha sido un crecimiento importantísimo. Hay que administrar esa fuerza que estamos construyendo hacia un blanco principal, que es la gente que tiene a nuestro municipio sometido, como dije, transversalmente, someten a todos los sectores sociales de distintas maneras, y es el desafío liberar a nuestro territorio y a su gente y sus potencialidades. Ese es el horizonte. Y después va a ser anecdótico dónde quedó un apellido, dónde quedó el otro. Para mí lo más importante no son los candidatos, sino el proyecto. Acá el desafío, podemos tener excelentes candidatos, podemos traer estrellas mediáticas de candidatos, pero si el proyecto no se ajusta a la realidad de una provincia y se trata a La Matanza como un municipio, vamos a repetir historias de fracaso.
Con esta exhortación a la unidad y en su caso a la competencia franca cuando no se pueda encontrar la unidad, pero sobre todo con esto último, de que lo importante es el proyecto y no los nombres, y lo importante es lo que podemos ofrecerle a los vecinos de La Matanza, me quedo con estas últimas palabras. Te agradezco, te mando un abrazo, te despido y espero que pronto La Matanza pueda encontrar un gobierno como el que realmente se merece, un gobierno que atienda a las necesidades de los vecinos y no a las necesidades de los políticos. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco estos minutos que nos regalaste.
Yo te agradezco a vos la oportunidad y te felicito porque hay que trabajar la comunicación para que la gente tenga la mayor cantidad de campanas posible sobre lo que está pasando en la realidad de AMBA, que es cierto que es muy desconocido. Y La Matanza es como una de las fichitas que voltea el Shenga. Vamos a transformar La Matanza porque es una manera de hacer una gesta provincial y nacional. Gracias, Cristian.
Esperemos que sí. Te mando un fuerte abrazo, Lalo. Gracias a vos.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet and his face lost all expression.
Volvemos a AMBA, un gran desconocido que exploramos juntos.
You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away and know when to run. You never count your money.
Bueno, quería comentarles, en este programa solemos intentar salirnos de la coyuntura política, pero lo cierto es que estamos transcurriendo una semana de cierre de listas, tanto en la coalición oficialista como en la coalición opositora, y como dice algún dirigente, es la semana en la que suelen verse las mayores miserias humanas. También es cierto que es la semana donde se definen los formatos y se definen las personalidades que van a encabezar la lista, y en alguna medida también se definen las normas de convivencia interna dentro de una coalición. Esto tuvo un primer escalón la semana pasada, cuando cerraron las alianzas, y tanto la coalición oficialista como la principal coalición opositora conformaron sus reglas de juego y blanquearon de alguna manera o determinaron cuáles son los partidos que le integran. El segundo paso en este proceso de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias se da justamente durante esta semana y termina el día sábado a las 24 horas cuando vence el plazo para que cada lista que pretende participar dentro de las primarias presente sus candidatos. Mucho se ha hablado y se seguirá hablando durante la semana de las listas de unidad, de la conveniencia de celebrar primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a nivel de diputados nacionales, a nivel de candidaturas provinciales y a nivel de candidaturas locales. En particular, siempre fui un cultor de la competencia interna. Me parece que la competencia interna mejora, la competencia interna permite diferenciar, la competencia interna ensancha las bases de sustentación de cualquier proyecto político. Cierto es también que esa competencia interna no debiera transformarse en un proceso de canibalización de los rivales internos, porque siempre hay que tratar de tener presente que con los rivales internos nos une, en todo caso, algún tipo de confluencia en paradigmas, en principios, en modos de pensar, en valores, y finalmente la mayor diferencia está con los integrantes de la coalición a la que enfrentamos en el proceso electoral de noviembre, en tal caso. Distinguir estas diferencias es justamente lo que hace que el proceso de competencia interna pueda ser realmente valioso y pueda ser realmente productivo para una coalición opositora. Hoy por hoy hay muchas voces que hablan de la necesidad, de la imperiosa necesidad de la unidad, del riesgo de competir, en particular dentro de la coalición opositora de Juntos, a nivel de las candidaturas nacionales, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Vale la pena hacer una reflexión al respecto. Creo, como dije antes, sincera y convencidamente en la competencia como regla y como norma. También creo que deben agotarse todos los procesos posibles de acuerdo, y no de un acuerdo entendido como un acuerdo de escritorio o de un acuerdo de dirigentes, de acuerdo entendido como un proceso en el cual la campaña electoral respecto de lo que la alianza tiene que proponerle a la sociedad empieza el 24 de julio o empieza después de las PASO. Creo que en este escenario de pandemia y en este escenario de campañas cortas, perder tiempo en una discusión interna que solamente ordene candidaturas es ser funcional a los tiempos y a las conveniencias del gobierno nacional. Cierto es que a veces se ordenan candidaturas y a veces también se confrontan ideas. Si es la confrontación de ideas entre el ser bonaerense o el ser porteño, si es la confrontación de ideas entre un modo de conducir una coalición y otro modo de conducirla alternativo, es una discusión y es una competencia valiosa. Si es solamente una competencia de cartel y una forma de ordenar una lista, me parece realmente que es una competencia absolutamente evitable y que debiera con inteligencia ser evitada. Veremos si seguramente la semana que viene podremos estar comentando sobre esta realidad ya con la forma y el formato que haya tomado en forma definitiva con el cierre de las listas. Muchas gracias. Volvemos a encontrarnos la semana que viene para otro capítulo de AMBA, un gran desconocido.
Los miércoles te invitamos a descubrir los misterios ocultos de una región compleja y desconocida. Te llevamos a recorrer el AMBA, ese gran desconocido, atravesado por disputas políticas, tensiones económicas y pujas sociales, con la conducción de Cristian Herrera. Todos los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.